¿Qué tal? Buenos días. Les damos una semana más, un viernes más, la bienvenida a Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, aquí en Radio Sansueña. A lo largo de estos programas venimos hablando de los proyectos que en ADEX tenemos en marcha en Extremadura, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz. Asesoramiento legal sobre extranjería, atención individualizada a población reclusa, formación, talleres educativos y precisamente de esto, de talleres educativos, vamos a hablar hoy. El proyecto Pasos Libres es el proyecto que este año está desarrollando la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura en el Centro Penitenciario de Cáceres. La persona encargada de llevarlo a cabo es Roberto Menor, formador, miembro de la asociación, miembro de ADEX. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, el proyecto Pasos Libres es de lo que venimos a hablar hoy aquí. ¿Qué actividades realiza ADEX dentro de este proyecto?
Bueno, actualmente estamos realizando 4 actividades. Uh-huh. Las hemos dividido en 2 periodos. El primer semestre estamos realizando el taller de prensa y la posterior realizaremos una revista y el curso de cultura político-administrativa para población francófona. Uh-huh. Y en el segundo semestre realizaremos un taller de informática para usuarios básica y avanzada. Uh-huh. Y también un curso de educación vial responsable.
¿Qué objetivo se plantea este proyecto con estos 4 talleres?
Bueno, en general planteamos pues la reeducación, ¿no? La reinserción, dotarles de las habilidades, herramientas para poder, una vez salido fuera, pues poder adaptarse a la realidad existente fuera, ¿no?
Claro, por eso abarcáis esas áreas un poco informática. Luego entraremos en detalle en cada una de estas, en cada uno de estos talleres. ¿Qué tal responden los internos e internas que asisten a tus talleres?
En general, bien, lo acogen con mucha ilusión, porque están deseando hacer cosas. Uh-huh. Y en particular, pues la informática, por ejemplo, les encanta, ¿no? O sea, el hecho de ponerse delante de un ordenador, aprender a manejarlo, pues les gusta mucho, la verdad.
Ya. ¿Aprovechan las oportunidades? Aparte de querer hacer actividades, ¿aprovechan estos conocimientos?
Por lo general, sí. Uh-huh. O sea, todo lo que tú les enseñes lo aprovechan. O sea, por lo general, todo lo que les enseñes lo utilizan y tienen muchas ganas de aprender.
Claro. ¿Cómo haces la selección del alumnado?
Generalmente a través de los propios internos, ¿no? Hablamos con ellos, muchas veces los entrevistas, te recomiendan a veces los educadores o la propia junta de tratamiento. Ajá. Bueno, la junta de tratamiento, por si, para el que no sepa.
Claro, porque junta de tratamiento es verdad que al trabajar dentro de prisión sí que sabemos lo que es, pero...
Por defecto lo decimos.
Claro. A la gente seguro que le interesará saber qué es.
Pues la junta de tratamiento es el órgano directivo de la prisión, es un órgano representativo, representa a todos los sectores. Los juristas, los psicólogos, funcionariado, etcétera, ¿no? Ajá. Son los que se encargan de, digamos, hacer un seguimiento, una evaluación de la población interna, ¿no? Para controlar la reinserción.
Claro, y ver un poco qué medidas se están tomando, ¿no? Qué actividades está haciendo cada interno y cada interna. Entonces, el alumnado, digamos, que seleccionas en un principio tiene que someterse a aprobación de la Junta de Tratamiento.
Siempre,
¿verdad?
Siempre. Uh-huh. Siempre tiene que pasar por la Junta de Tratamiento porque son ellos los que, si una persona va evolucionando, va haciendo cursos, se va comprometiendo cada vez más, pues en función de sus méritos, pues saldrá antes de permiso, saldrá antes en tercer grado, etcétera.
Uh-huh. Claro. Por cierto, me gustaría, ya que estamos explicando qué es la Junta de Tratamiento, me gustaría también que explicásemos un concepto que existe en las prisiones extremeñas y en general en las prisiones españolas. Allí sabemos que existen varios módulos, en esos módulos son como apartados alas, digamos, de los edificios que existen y ahí están repartidos los internos e internas, pero hay un módulo en concreto que se llama módulo de respeto. Uh-huh. ¿En qué consiste el módulo de respeto? ¿Por qué se llama así?
Bueno, pues como el propio nombre indica, respeto, pues se genera un clima, una atmósfera de respeto. Uh-huh. Ellos propiamente hacen las reglas mediante asambleas, deciden qué cursos van a impartir, cuáles van a ser las reglas, qué van a seguir, cómo van a hacer para si alguien se las salta, ¿no? Pues no fuman en ese módulo, no se drogan, uh-huh. siguen ciertos controles y además se comprometen más que en el resto, porque ellos mismos hacen los cursos que imparten a sus propios compañeros, en sus propios...
O sea, allí hay una especie de autorregulación, entre ellos se vigilan el cumplimiento de unas normas y se fijan esas normas, y además también dices que incluso imparten sus propios uh-huh. cursos. Un interno imparte un taller, por ejemplo, al resto de compañeros.
Exactamente. Uh-huh. En ese sentido, yo, algunos alumnos que tuve, pues los conocimientos los han aplicado en estos módulos. Yeah. Ellos mismos, pues con mi temario, con los conocimientos que yo les aporté, pues ellos lo difunden en este tipo de módulos.
Me parece interesante que nos expliques estas cosas porque así acercamos un poquito más el funcionamiento de las prisiones que normalmente permanecen tan desconocidas a la población en general. Ahora sí, hablando en concreto de los talleres que forman parte de este proyecto del que tú te encargas, el proyecto Pasos Libres. Por ejemplo, empezamos por el de informática, mismamente.
Sí, bueno,
antes ya has mencionado que era muy útil, que les gustaba, sí. pero bueno...
Este tiene mucha demanda, ¿no? Porque Ajá. hoy en día la informática, pues, la utilizamos para todo, ¿no? Para cualquier gestión, para cualquier, bueno, para chatear, para visitar un museo, cualquier cosa, ¿no? En general. Y ellos, pues, lo saben y en la mayoría de los casos no han tocado un ordenador nunca, pues están deseando meterse en el aula y aprender, ¿no? Y notas que te lo piden, ¿no? Cada vez que pasas por un módulo, pues te piden entrar, ¿no?
Claro. Es una oportunidad para acceder a unos conocimientos que nunca han tenido acceso a ellos. Claro.
Están deseando hacerlo. Y bueno, y además que notas que en cuanto entran en el aula y encienden el ordenador, se quedan como hipnotizados, ¿no? La pantalla.
Ya. Otro taller que has mencionado, el de educación vial responsable. Háblanos un poco de este. ¿En qué consiste? ¿Qué alumnado asiste?
Bueno, en general, el curso empezó en el 2008, ¿no? Y va destinado a un tipo de persona que tenía alguna relación con delitos de tráfico. Nosotros educábamos en las nuevas legislaciones, en las actualizaciones, en materia vial, también en hábitos de viales adecuados, responsables, ¿no?
Sí.
No tomar drogas o los efectos que tienen las mismas en la conducción, etcétera. Uh-huh. Pero en el 2009, el año pasado, con el endurecimiento del Código Penal, ¿no? De lo que antes eran faltas, como el exceso de velocidad, ¿no? A partir de cierto límite de velocidad, el exceso de ingesta de alcohol o conducción temeraria, o negarse a hacer las pruebas de alcoholemia, por ejemplo, pues todos estos actos delictivos, bueno, que antes eran faltas, ahora son delitos, ¿no?
Sí.
Entonces, ha habido un cambio en ese sentido porque la prisión está empezando a recibir mucha gente por motivos de este tipo, ¿no? De ingesta de alcohol, sobre todo. Bueno, los centros penitenciarios en general, y la de Cáceres en particular, tienen que dar respuesta a todo este digamos, inflación, ¿no? De población que se está recibiendo.
Este aumento, sí.
Hay que dar una respuesta a este tipo de delito. Uh-huh. Y en nuestro caso se nos planteó dar un curso, ¿vale? Bueno, pues nosotros hicimos un curso de 30 horas con la idea de conmutar parte o el total de la pena impuesta por el juez. En este caso son gente que no han sido condenadas a privación de libertad, sino a hacer trabajos en beneficio de la comunidad.
Entiendo.
Nosotros el curso que hicimos, que era de 30 horas, 10 de las cuales eran presenciales, divididas en 2 días, y 20 horas para trabajar en casa. Elaboramos un manual y un cuestionario para hacer en casa, que luego yo corregía y enviábamos al juez y ya se conmutaba, creo que eran exactamente 22 días.
O sea, has comentado que es gente que no estaba obligada a pasar por prisión, pero evidentemente sí habían cometido delitos relacionados con la seguridad vial, accedían a este curso. Después de hacer este curso, ¿has detectado que aumentara su concienciación respecto a la importancia de la seguridad vial?
Sí, en general sí. Por lo menos esa es la percepción que yo me llevo. El hecho de ponerse en la situación, ¿no? De pasar ante un juez por este motivo o por el mero hecho de dar el curso en frente de la prisión, ¿no? Que ya intimida.
Claro.
Sumándole todos los vídeos que les pusimos y la asociación que llevamos para concienciarles, pues sí que notaba, aparte del castigo de retirada de carné, multa económica, etcétera, ¿no? O sea que sí que lo notabas como que habían reflexionado.
Ya,
había una reflexión.
Acabas de comentar que se imparte el curso muy cerquita de la prisión, lo ven más cerca.
Claro.
Más cerca. Tenemos que hablar también de los otros dos talleres. El taller de prensa, por ejemplo. Este taller de prensa, en concreto, cuenta además con la financiación del SEXPE. Hace poco habéis sacado la revista número 2,
¿sí?,
de Pasos Libres, con ese título. Este taller, bueno, ¿qué objetivos tiene? ¿Qué aporta al alumnado?
Bueno, pues aporta, lo utilizaban como un vehículo de expresión, ¿no? O sea, ya fomentamos los, habilidades de asertividad, uh-huh, mediante debates, hacemos escritura creativa, uh-huh, hacemos, analizamos la prensa,
sí,
o sea, lo que es el uso de la prensa en general, hábitos de lectura, de escritura, etcétera, o sea, y luego ya pues la parte creativa que consiste pues en cada uno aporta una idea, vamos haciendo las secciones que vamos, sí, a hacer, lo vamos debatiendo todo, coordinándolo, y luego pues ya van haciendo cada uno una parte, ¿no? Uh-huh. En por ejemplo, temas culturales, políticos, de actualidad, humor, poesía, cada uno aporta lo que puede más o menos, y también buscan gente que colabore en la revista dentro de sus módulos, ¿no?
Claro, claro, realmente es, al final sale una revista que es fruto de todos los internos e internas, ¿verdad?, de ese centro penitenciario.
Fruto de una búsqueda.
Y ese factor creativo que sí que es importante. Y el último taller del que hablamos en este proyecto, que me llama mucho la atención, Cultura Político-Administrativa para Población Francófona.
Sí,
¿en
no?
qué consistía? ¿Qué contenidos explicaban?
Bueno, esto lo detectamos mi compañera Vanessa y yo, estando allí en la prisión, notamos que había una población que provenía del norte de África, sobre todo del Magreb,
¿sí?,
que no sabían muy bien castellano, que fueron provenientes de antiguas colonias francesas, por tanto sabían francés, y que en su mayoría pues estaban allí por motivo de delitos contra la salud pública, ¿no?
Uh-huh.
Se nos ocurrió hacer un curso que, digamos, explicara un poco cómo funciona nuestro sistema administrativo, político, ¿sí?, y destinado a este tipo de gente, ¿no?, y hacerlo en francés.
Uh-huh.
Y bueno, allí, en este curso explicamos pues desde derechos humanos a la constitución, la separación de poderes, la estructura administrativa, cómo se articula el estado de las autonomías, uh-huh, las provincias, etcétera. Y luego ya pues temas más administrativos, más prácticos, como temas como qué es un contrato de alquiler o, claro, cómo hacerse el DNI.
Claro.
A buscar trabajo, etcétera.
Cosas recursos muy básicas para las personas que hemos nacido aquí, pero que efectivamente son muy útiles para personas que vienen de fuera.
Claro.
Y desde luego me parece interesante de destacar precisamente por lo original y lo novedoso de esa idea, fruto de Roberto Menor, el formador de la Asociación de Derechos Humanos, de ADEX. Pues, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa, para digerir toda la información que hemos comentado. Vamos a publicidad y enseguida empezamos el segundo bloque.
De verano y las luces amarillas que alumbran el extrarradio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche en cada cuarto. Odio las neveras donde nunca en nada aparta agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Odio los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias en sus casas. No soporto los mosquitos y las ratas y el olor a sucio del que no se lava. Odio el que se juega sin escrúpulo ninguno su sueldo en una máquina de bar. No soporto los que acuden los domingos a la iglesia y luego el lunes son peor que Satanás. No me gustan las cadenas y los lazos, no me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas, ni la ley sin la justicia en el que manda. ¡Vámonos! que dicen la letra con sangre entra con la sangre, yo no pienso negociar. Odio a los torturadores, pistoleros y asesinos, los deseo 100 años de soledad. No soporto a los que hablan siempre gritos por el móvil, nada más aterrizar el avión. Odio a los gallitos del gimnasio, yeah, porque siempre desprecian mi sudor. No me gusta que me obliguen sin brindar explicaciones de por qué sí o por qué no. No me gusta ni que humillen a los toros, ni la caca con uromoros. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. Este volante que a volar a 2.40 le llaman su factor riesgo. Me parecen reprimidos y egoístas porque exponen mi pellejo, tu pellejo. No soporto a los perros de la guerra porque se corren disparando su cañón. Odio a los disjockeys asesinos, yeah, porque siempre me jode la canción. No me gustan las cadenas y los lazos, no me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los doctores ni las balas, ni la ley y la justicia en el que mata. ¡Vámonos! ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Cómo?
Y seguimos en Derechos en el Aire. Estamos hablando hoy, en la primera parte del programa, hemos hablado del proyecto educativo que tenemos en la prisión de Cáceres, con distintos talleres formativos. Pero no solo ADEX interviene en prisiones, por supuesto, hay muchas otras entidades, entre las cuales se encuentra la obra social de la Caixa. Dentro del total de intervenciones de la obra social La Caixa, de carácter social, bueno, cuentan con programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, trabajo con la infancia a base de refuerzo educativo, de ayudas para adquirir material escolar y deportivo, también fomento del voluntariado, apoyo a la investigación y cuidado de la salud. Cuentan con proyectos tanto para personas jóvenes como para personas mayores, en cooperación internacional, en interculturalidad, cultura, medio ambiente, pero en concreto hoy queremos hablar de los proyectos que tiene la obra social de la Caixa dentro de las prisiones extremeñas. Y para ello tenemos al teléfono a Santiago Cambero. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Santiago Cambero es el gestor de la obra social La Caixa en Extremadura y me gustaría, bueno, que nos explicaras. No sé si me he dejado algo en el resumen, por cierto, que he hecho de actividades de la obra social, pero es difícil acortar en todos los proyectos que tenéis. ¿Qué proyectos tiene la obra social de La Caixa en las prisiones extremeñas?
Bueno, nosotros tenemos dos proyectos en este momento estrellas que van dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas que, bueno, por distintos motivos, están cumpliendo penas de privación de libertad en los centros penitenciarios extremeños. De manera que, por un lado, tenemos un proyecto que va dirigido a la cualificación profesional de aquellas personas que se encuentran acogidos a un segundo o un tercer grado y que, por tanto, están a punto de insertarse en la sociedad, con plenas garantías como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y, de alguna manera, pues queremos ofrecer a estos reclusos el acceso a un cúmulo de conocimientos y habilidades profesionales necesarias para obtener un empleo una vez que, como digo, finalice su privación de libertad, facilitar la asunción de esas obligaciones personales y profesionales que conlleva el hecho de tener un empleo estable y, por tanto, contribuir a través del contacto con el exterior a normalizar lo que pueda ser una situación de vida personalizada en cuanto a un proceso de reinserción social, ¿no? De tal manera que estamos desarrollando unos cursos de formación, tanto en el Centro Penitenciario de Cáceres como el de Badajoz, sí, en la que, bueno, desde cursos relacionados con camarero de bar-restaurante, montaje de placas termosolares, papelería de aluminio, soldadura, etcétera, son los cursos que desde hace 3 años venimos realizando, ya digo, en el Centro Penitenciario, tanto de Badajoz como de Cáceres, con un éxito en cuanto a la participación y en cuanto al grado de empleabilidad de estas personas que, como digo, se insertan en la sociedad y tienen, desgraciadamente, el doble estigma de haber estado en un centro penitenciario privado de su libertad y que a la hora de acceder al mercado laboral pues tiene tantas dificultades. Y, por tanto, este programa pues va dirigido a facilitar su inserción, como digo, en la vida social y laboral de estas personas.
Claro, eliminar además ese estigma, que yo creo que es ese objetivo, lo tenemos en común todas las asociaciones, todas las entidades que trabajamos en prisiones. Esos cursos de cualificación profesional que comentaba Santiago Cambero, que les dotan de esa formación ocupacional, y comentabas también otro proyecto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, tenemos otro proyecto que va dirigido a fomentar el voluntario entre las personas mayores a través de una asociación que se llama Asociación de Voluntarios Informáticos Mayores de Extremadura, ABIMES, que es una asociación, bueno, que la Fundación La Caixa viene desarrollando en colaboración con la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, con el objetivo, como digo, de fomentar la participación social de las personas mayores. Y estas personas mayores, tras un periodo de cualificación, de formación en el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, forman parte de esta asociación, de ABIMES. Y esta asociación, desde hace justamente 1 año, están desarrollando unos cursos dirigidos a jóvenes reclusos que se encuentran en lo que es el módulo de respeto, en el caso de la ciudad de, vamos, en el Centro de Penitenciario de Badajoz, y que también se encuentran en ese 3er grado. Y lo que intentamos de alguna manera es facilitarles esa información, ese aprendizaje en el uso de esas herramientas tecnológicas que les van a permitir, bueno, pues cualificarse profesionalmente de cara a acceder al mundo laboral. Y aquí, por tanto, estamos creando una sinergia, por un lado, entre las personas mayores que siguen compartiendo sus conocimientos y sus experiencias, siendo un ejemplo social para estas personas privadas de libertad, y por otro lado, el punto de encuentro con esos jóvenes reclusos que, como digo, reciben esa formación en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Y, por tanto, ya digo, es un programa que genera un valor añadido suficientemente interesante y que está reconocido no solamente en España, sino en Europa, como uno de los proyectos más pioneros e innovador en materia del ámbito penitenciario, como digo, donde se une la experiencia de los mayores y, bueno, y también la experiencia de las personas que, como digo, son jóvenes reclusos y que están a punto de acceder a la vida ciudadana.
Claro, claro, es que además realmente es muy enriquecedor, yo creo, este proyecto. A mí me atrae especialmente porque un poco cubrís varias áreas de una sola vez. Tanto voluntariado, actividad de personas mayores, además imparten formación y encima conocimientos de informática que son tan importantes precisamente también para la inserción de población reclusa. Realmente es un proyecto muy innovador, como tú has dicho. ¿Cómo responden las personas beneficiarias de estos proyectos?
Bueno, pues trimestralmente la asociación ABIMES organiza una serie de cursos que tienen que ver con el manejo de hojas de cálculo, de procesador de texto, de presentaciones multimedia, y la verdad es que los jóvenes reclusos que están accediendo a estos cursos de informática y comunicación, la verdad es que la respuesta está siendo bastante positiva. Buena prueba de ello es que el programa ya lleva 1 año en funcionamiento, uh-huh, y hasta ahora ninguno de los mayores voluntarios en la ciudad de Badajoz ha desistido en seguir ofreciendo sus conocimientos y sus experiencias de forma altruista y voluntaria, y también los jóvenes reclusos que cada vez demandan en mayor medida en el Centro Penitenciario de Badajoz este tipo de iniciativas tan novedosas, ¿no? Como bien comentaba, nosotros desde la Obra Social La Caixa, desde hace unos años para acá, digamos, le llamamos el giro social, que se puso en marcha hace unos 3 años, e intentamos que todos nuestros programas sociales, culturales, educativos y medioambientales tengan un efecto multiplicador y transversal. Y eso lo estamos consiguiendo, como bien comentaba, en este programa, donde aunamos los esfuerzos del voluntariado de personas mayores, de ciudadanos seniors y de personas que, como digo, están privadas de libertad y que están a punto de acceder a través de ese 3er grado a la vida normalizada como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por tanto, ya digo, es un poco nuestra filosofía desde la Obra Social La Caixa, y la verdad es que, como digo, está dando unos muy buenos resultados que nos hace, pues ya digo, convertirnos en un laboratorio de innovación social pues de prestigio a nivel nacional e internacional.
Claro, y precisamente por eso queríamos hablar de estos proyectos de la obra social La Caixa en las prisiones extremeñas. A mí siempre me gusta hacer una pregunta a las entidades que trabajan en prisiones para que la gente sepa nuestros argumentos. Y es una pregunta muy sencilla, ¿por qué es necesario trabajar con la población reclusa?
Pues ahí yo creo que es muy importante, como bien decía anteriormente, para evitar que ese estigma que tiene lamentablemente la población reclusa, pues muchas veces desaparezca. Claro, el que una persona salga de un centro penitenciario e intente insertarse en la vida social es muy complicado, pero si ya hay personas que están internamente facilitando el acceso al conocimiento, a la experiencia, a determinadas habilidades profesionales, estamos ya haciendo ya lo que es un proceso de reinserción social, ¿no? Y es muy importante porque, en definitiva, estamos hablando de personas como tú y como yo, ciudadanos que, bueno, en un momento dado han incumplido unas normativas jurídicas, se le aplica el derecho penal y, evidentemente, son sancionados por tales motivos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que la sociedad visibilice los valores y las actitudes que también tienen las personas que están en un centro penitenciario, y que también es importante que podamos rescatar y valorar en su justa medida para que, como digo, puedan aportar ese valor añadido que también tienen que aportar al resto de la ciudadanía, y por tanto evitar y erradicar todos esos estereotipos y estigmas sociales que existen en torno a las personas que, como digo, lamentablemente se encuentran ingresados en un centro penitenciario.
Claro, pues Santiago, en eso estamos todas las entidades unidas en ese trabajo dentro de prisiones. Muchas gracias, Santiago Cambero, gestor de la obra social La Caixa en Extremadura, por habernos atendido de acuerdo esta mañana.
Muy bien, gracias a vosotros y a seguir compartiendo estas acciones solidarias que, como bien decíamos, creo que tienen una labor importante que realizar en lo que es el proceso de reinserción social de tantas y tantas personas que realmente lo necesitan, de esa ayuda solidaria que tantas entidades sociales no lucrativas y fundaciones como la obra social estamos desarrollando. Buenos días.
Gracias, buenos días.
A ti, hasta luego.
Pues así vamos a poner fin al programa de hoy, al programa de este viernes de Derechos en el Aire. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Les recordamos que, como siempre, estaremos a la 1:30 y nos pueden escuchar tanto en el 107.6 de FM como a través de internet, www.radiosansueña.com. Hasta la próxima semana.
Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito. Juntos somos evolución. All the people moving, one move for just one dream. We say moving, all the people moving, one move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving, one move for just one dream. One move, barbri moviéndose, and the world barbri come, whatever it what you want. One move, barbri moviéndose, and the world barbri come, whatever it what you want. This is the life, life best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving.
people move.